Las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. Vemos las cosas no como son, sino como somos nosotros, decía Immanuel Kant. Hoy recordamos, sería su cumpleaños, al gran filósofo prusiano. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora tranquilas, probablemente con alguna nueva pequeña subida. El IBEX 35 empieza a negociar ahora mismo su futuro con una subida, veamos, de 3 puntos, 2 puntos, es nada. Está en los 11.365, ahí tranquilo subido. Lo mismo que el futuro del Eurostoxx, muy plano, o el americano, el S&P 500, que junto con el Nasdaq marcó anoche otro máximo. El S&P está en los 5.323. Y eso que hubo varios gobernadores de la Fed que pidieron paciencia a quienes esperan que bajen los tipos de interés y, por lo tanto, faciliten un mayor flujo de fondos a los mercados de renta variable. Hoy, ojo, publica Nvidia, el gigante de los chips, después de que cierre Wall Street, y se espera que sea un torbellino de dinero el que pueda moverse hasta 200.000 millones de dólares, calculábamos ayer, y hoy ya en los informes se recoge, sobre todo porque está confirmado que sus principales clientes, los Google, los Amazon, los OpenAI de ChatGPT, van a seguir pidiéndole, demandándole los chips de inteligencia artificial hasta el punto de sostener una demanda capaz de crecer cerca del 200% cada año. Cifras astronómicas para alguien que no tiene mucha competencia todavía en el mundo. Y es uno de los focos que sigue siendo de gran actualidad. En este miércoles, en el que, bueno, hay otras inquietudes que nos acompañan, enseguida revisamos las noticias más importantes antes de entrar en nuestro espacio de análisis y de inteligencia económica. Vamos a ver qué aprendemos, qué extraemos del quinto observatorio del ahorro y la inversión en España que realizan juntos Bestinver, una entidad financiera independiente, junto con la Escuela de Negocios IES. ¿Cómo se está comportando el inversor español? ¿Qué estamos descubriendo? ¿Que compra mucha deuda pública, aunque no les sirva para neutralizar el efecto inflación? Pues ya adelanto que sí. Enseguida nos lo contará en primera persona Emilio Bobadilla, director de Negocio Retail de Bestinver, que va a estar con nosotros en directo aquí en Capital Radio. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía. Hoy estará conectado con nosotros desde Estados Unidos, desde California, donde se encuentra Rubén García Quismondo, y aquí en los estudios Juan José Rubio, el exdirector del Instituto de Estudios Económicos y catedrático de Hacienda Pública, y la profesora de liderazgo del IE Business School, Carmen Morales.
Renfe les ha ofrecido esta sección.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo, que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
El broker CMC Markets patrocina las noticias del día.
Y ya hay acuerdo de los socios de la Unión Europea para usar los rendimientos de los activos rusos congelados para ayudar a Ucrania.
El 90% irán al Fondo Europeo para la Paz y el 10% a ayudas para la recuperación del país. Actualmente hay más de 200.000 millones de euros en activos y reservas del Banco Central Ruso inmovilizados. La ministra de Defensa alemana, Annalena Baerbock, espera que este montante se pueda incluso ampliar.
A nivel europeo, dice, ya tenemos una posición común respecto a cómo usar los intereses de los activos rusos congelados. Pueden y deben utilizarse para defender a Ucrania. Pero los estadounidenses están proponiendo ampliar el alcance y estamos viendo si puede hacerse legalmente.
La reinversión de los intereses de estos activos genera beneficios de 3.000 millones de euros anuales en el caso de la Unión, que desde febrero obliga a que los depositarios centrales de valores separen estos réditos del resto de beneficios.
Por cierto, que Ucrania está planteando a los aliados que estudien si pueden interceptar los misiles rusos desde territorio OTAN.
El Ministerio de Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, quiere que sus socios consideren la posibilidad de ayudar militarmente de esta forma al país. Considera que no hay ningún argumento legal de seguridad o moral que suponga un obstáculo, y el titular alemán de defensa insta a los aliados de la OTAN y a otros países a enviar a Kiev más sistemas de defensa antiaérea, a ser posible Patriot de fabricación estadounidense.
Bueno, entre las referencias del día situamos también que la Unión Europea ha aprobado definitivamente la Ley de Inteligencia Artificial, que va a entrar en vigor al completo en el 2026.
Aunque este mes de noviembre ya quedarán prohibidos los sistemas de inteligencia artificial de categorización biométrica por creencias políticas, religiosas, filosóficas o por raza o orientación sexual. Tampoco se podrán utilizar los sistemas que puntúan a las personas en función de su comportamiento o características personales, ni la inteligencia artificial que puede manipular el comportamiento humano. Otra prohibición: expandir o crear bases de datos faciales captados de manera indiscriminada por Internet o por grabaciones audiovisuales.
Y en España, muy enfadados los sindicatos por lo que consideran una intromisión del gobierno y saltarse de nuevo el diálogo social al aprobar la prevalencia de convenios autonómicos sobre los estatales.
Y también sobre los sectoriales, como figura en el Real Decreto Ley de Reforma del Subsidio por Desempleo. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, reconoce que era una de las promesas al PNV en el acuerdo de investidura. Dice que solo se aplicará en determinados casos, por lo que así lo defiende.
En las negociaciones con los grupos nacionalistas, la disputa fue larga para que entendieran que no era una cuestión de territorialidad, que también, sino de garantizar iguales derechos laborales.
Comisiones Obreras dice que la medida es una intromisión en las funciones y en el artículo 7 de la Constitución. UGT critica que el asunto no estaba hablado ni negociado con los sindicatos cuando es un tema de importancia esencial para la actividad, y la COE expresó en la anterior aprobación su rechazo a este cambio, una postura a la que se vuelve a remitir.
Y en la agenda, ¿qué tenemos este miércoles? Hola de nuevo, Sara Voz, ¿qué tal?
Muy buenos días. Como gran profesional que soy, te cuento que ya tenemos en el Reino Unido el IPC de abril, que sube 2 décimas al 2,3%. Alemania coloca deuda a 10 años por volumen de 4.000 millones de euros y el Bundesbank publica su informe mensual. A las 10 de la mañana hablará la presidenta del BCE, Christine Lagarde, sobre la eficacia de los mercados de capitales en la Unión Europea. En Estados Unidos tendremos las actas de la última reunión de la Fed y los resultados de Nvidia, además de datos de ventas de viviendas de segunda mano e inventarios de crudo y destilados. Luis Vicente, vamos a escuchar ahora al responsable de Bestinver, que nos va a presentar el V Observatorio del Ahorro y la Inversión en España. Y yo me pregunto, ¿eso del ahorro qué es lo que es? ¿El dinerito que me guardo de tu cartera? ¿Y la inversión es cuando me lo gasto en chis? Bueno, ahora hablo con él y negociamos han de invertir. Le voy a recomendar el Sarafaun. Me lo van a quitar de las manos. Jeje. Chao.
Chao. No descansas nunca, querida Sara, ¿verdad? Bueno, enseguida saludamos a nuestro invitado Capital, después de alguna información práctica.
El broker CMC Markets ha patrocinado las noticias del día.
Información del tráfico en conexión con la DGT. Patricia Arriaga, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora lo más complicado por accidente en Valencia, en la A7, a la altura de Paterna, en dirección a Alicante, pero está condicionando el tráfico en ambas direcciones. También por accidente, complicada la entrada a Sevilla en la A49 en Castilleja de la Cuesta. Además, hora punta, así que van a encontrar ya complicaciones en prácticamente todas las entradas a Madrid. Destacamos la A1 en San Sebastián de los Reyes, A2 San Fernando, A4 Pinto, A42 en Parla, Fuenlabrada y Getafe, A5 en Móstoles, Alcorcón y Campamento, y la A6 en Aravaca. También bastantes complicaciones en la entrada a Barcelona. Destacamos la A2 en Pallella y Cornellá y la B23 en Molins de Rey. Y retención también en Málaga, la A7 en la Cala de Mijas en dirección Marbella.
Capital Radio celebra desde Málaga el próximo 29 de mayo Caser Investment Summit, donde analizaremos las claves para la gestión de patrimonios en 2024. Contaremos con la presencia de Manuel Méndez de Castro, decano del Colegio de Economistas de Málaga, Francisco López Valverde, responsable del Laboratorio Inteligencia Artificial Aplicada Universidad de Málaga, y Asier Uribe Echevarría, director de Caser Asesores Financieros. 29 de mayo, a las 5 de la tarde, desde Espacio Caser, su flagship en Málaga. reserve su plaza y asista al programa conducido por Rocío Arbiza en el mail eventos@capitalradio.es.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones o fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Vente al broker mejor valorado según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Hoy vamos a observar cómo marcha el ahorro y la inversión en España. Bueno, ¿cómo lo están haciendo los ahorradores e inversores en España? Porque ya tenemos aquí el quinto observatorio del ahorro y la inversión en España que realizan juntos Bestinver, una entidad financiera independiente de referencia en España, y el IS Business School, una de las mayores escuelas de negocio, más prestigiosas escuelas de negocio de Europa. Y en el observatorio pues se ven muchas cosas. Que los inversores españoles siguen siendo muy conservadores, que están comprando mucha deuda pública. Bueno, hay algunos descubrimientos interesantes que esperamos nos cuente de primera mano nuestro invitado capital, que es Emilio Bobadilla, es el director de negocio retail de Bestinver. Emilio, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días.
Pues muchas gracias, un placer estar aquí contigo.
O sea que cuando veíamos las colas en el Banco de España, eran verdad, ¿no? Los inversores se han lanzado a comprar deuda pública,
como si no hubiera mañana,
letras y de todo, ¿no?
Eso es. Prácticamente se ha doblado la tenencia del producto, ¿no? Es decir, que se está invirtiendo en deuda pública a pesar de que no bate la inflación, como conocemos, ¿no?
Sí, sí. Esto, bueno, en cierto modo es coherente con el perfil conservador, ¿no? Que más o menos define al inversor ahorrador español.
Efectivamente. Y es que yo creo que muchas veces se confunde, ¿no?, el ser conservador arriesgado con el horizonte de inversión. Nosotros abogamos mucho, y así además lo transmitimos en el observatorio, con la importancia de tener claro cuánto tiempo puedo tener mi dinero invertido, ¿no? Y si realmente vamos a plazos cortos, puede tener sentido totalmente la deuda pública. Pero para el largo plazo no es el activo adecuado.
Esa es una primera enseñanza que cualquier persona que ahorra o invierte seguro que debería conocer, pero no, quizás no conozca, porque si miramos a largo plazo, el comportamiento de las pensiones, de la inversión de previsión, pues veo que solo 3 de cada 10 inversores creen que la pensión pública será suficiente y, sin embargo, pues hay un 31% de los inversores apenas que estén contemplando un horizonte de largo plazo.
Efectivamente, y lo estamos viendo en este un observatorio, que estamos viendo la tendencia que se está pensando menos en el largo, más en el corto. Si bien es cierto que ha habido un impacto en la inflación que te hace más atender a lo que serían tus finanzas personales más inmediatas, pero no hay que olvidar que es el largo plazo lo que nos permitirá, pues, tener una buena jubilación, capitalizarnos e, en definitiva, tener una mejor nivel de vida para nuestro futuro, ¿no?
Y si conectamos con otras preocupaciones del presente, porque se vigila mucho el consumo, cómo marcha la economía, y se relaciona mucho con lo que nos ocurrió durante la pandemia, ¿no? Que nos ha hecho a todos vivir más el presente, quizás confiar menos en el medio plazo, en el futuro. ¿Es posible que esto tenga también algún efecto?
Sin duda alguna, la pandemia ha tenido un impacto importante. Lo primero, vimos todo ese ahorro embalsado. Después hemos visto cómo está disminuyéndose y, por supuesto, ha cambiado un poco nuestras prioridades. Pero, desde luego, desde el observatorio y desde Bestinver y desde el IS, es nuestra labor y obligación seguir recordando la importancia de esa inversión y de ese ahorro a largo plazo, ¿no?
Uno de los elementos más interesantes y que aporta más valor este observatorio es que mide el conocimiento de los ciudadanos de lo que existe en el mercado de productos y servicios de planificación de ahorro y de inversión. La cultura financiera, vamos, dicho en dos palabras. ¿Cómo está el nivel de cultura financiera evolucionando en España?
Pues lo que hemos visto es que tan solo el 25% de los ahorradores e inversores cuenta con algún tipo de formación financiera.
Uno de cada cuatro.
Efectivamente. Y pedimos un baremo, algún curso, es decir, no estamos pidiendo, por supuesto, estudios universitarios. La parte interesante es que, por otro lado, pues más de un 60% afirma que estaría interesado en tener cursos a su disposición mediante dispositivos móviles, por ejemplo, ¿no? Y de ahí, si me lo permites, pues estuvimos presentando justo aquí en esta casa en octubre, pues nuestra aplicación de educación financiera Bestinver Educatio, ¿no?
Sí.
Que tanto para dispositivos iOS como Android te permite a tu ritmo poco a poco formarte y mejorar este uno de cada cuatro que nos deja en peor posición respecto a otros países de la Unión Europea.
¿Y va consiguiendo sus objetivos la aplicación?
Pues estamos ya en unas 5.000 altas de activaciones, teniendo muy buen boca oreja. Estamos teniendo 300 personas nuevas se incorporan, 200 personas ya la han terminado con nosotros, estamos emitiendo ya los diplomas y la verdad que presentándolas en facultades como hemos hecho de Madrid, Sevilla, está teniendo muy buena acogida.
El observatorio nos sirve para comparar, efectivamente, cómo los españoles, los ciudadanos de España, pues ahorran o invierten. Estuvo presentándolo el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Rodrigo Buenaventura. Nos llamó la atención esto que dijo Rodrigo Buenaventura. No, parece que no podemos escuchar a Rodrigo Buenaventura. Lo haremos. Bueno, yo puedo recordarlo. Decía Rodrigo Buenaventura que de manera natural el ahorro de España debería ir más a fondos y acciones en lugar de cómo está en este momento, para que no tuviéramos tanta distancia con la forma de ahorrar de otros europeos y sobre todo americanos. Es correcto, ¿no?
Efectivamente. Lo que vemos en nuestro observatorio es que el 50% de la tenencia de productos se va a segunda vivienda, ¿no? Como un medio de inversión. No estamos hablando de la primera, quitamos la primera, el 80% tiene primera vivienda, no tiene nada que ver, pero su principal producto de ahorro e inversión se convierte en la vivienda. Esto lo hace complicado porque pues necesitas liquidez, no puedes vender una habitación, desgraciadamente. Con lo cual, seguimos estando muy lejos de tener una representación en fondos de inversión, renta variable, renta fija, que realmente nos van a dar una liquidez mucho mayor y nos van a adecuar a tener un patrimonio mucho más equilibrado.
¿La forma en la que una persona ahorra o invierte la define como persona tiene que ver con su nivel cultural, de formación y económico?
Indudablemente, cuando vemos mayores niveles de conocimiento financiero, vemos también pues mejor gestión del patrimonio, ¿no? Pues una persona que tiene una educación financiera adecuada entiende lo que es el interés compuesto, conoce la importancia del ahorro sistemático, de ir guardando una parte, de invertirlo en mercados, es indudable, ¿no? El impacto es total.
Emilio, ¿cómo están ahorrando e invirtiendo los jóvenes en España?
Pues la muestra que nosotros tenemos en el observatorio es de un ahorrador joven que tiene ya unos ingresos mínimos, ¿no? Es decir, que estamos hablando de una parte del público joven que ha conseguido ya su trabajo y ha tenido una cierta estabilidad. Y nos ha parecido muy interesante, por un lado, que sí que está ahorrando, que eso yo creo que rompemos un mito, y por otro lado también nos ha sorprendido que es muy conservador. Es decir, que no está entrando en planes de pensiones, lo ve muy lejos, y va mucho a depósitos, da mucho a un ahorro muy claro, y digamos que coquetea con las criptomonedas, ¿no? Hay ahí como una especie de relación de amor y odio, que por un lado pues afirma que es interesante, por otro lado lo ve como especulativo, pero oye, tú, un 8% de penetración de las criptomonedas entre los jóvenes versus un 5% sobre la muestra que llamamos clásica de gente de más edad, ¿no? Pero sí que es interesante ver que son como más conservadores, en lo que sería el ahorro más clásico, lo cual pues para nosotros es sorprendente, y estamos intentando ahí, con lo que os te contaba antes con Bestinver Educatio, educar y hacer entender que hay que repartir nuestro patrimonio y no tener miedo a entrar en los mercados siempre que vayamos a largo plazo.
¿Y cómo está de digitalizado esto de ahorrar e invertir en España? O sea, ¿cuánta gente lo hace a través de aplicaciones o internet y cuánta sigue haciéndolo presencialmente en una oficina?
Pues vemos que para lo que sería la contratación, todavía la oficina, ¿no?, va perdiendo peso, pero sigue siendo muy importante, un 50% contrata en oficina. Todo lo que sería la consulta y el seguimiento de sus inversiones, pues es imparable, ¿no? En los 5 observatorios pasamos del 40%, sigue sus inversiones por app, y estamos en un 67%, esto es imparable. Con lo cual todavía el asesor, la oficina, la cercanía, importante en la contratación, pero después todo es digital.
Hay un par de cosas que nos interesan más. ¿Esto de la inversión socialmente responsable es un elemento que se aprecia cuando se ahorra o se invierte en España o no tanto?
Pues estamos empezando a ver el cambio entre las generaciones más jóvenes. Cuando encuestamos al público joven, lo que vemos es que 5 de cada 10 tienen inversiones socialmente responsables o afirman tenerlas, mientras que los mayores de 35 nos iríamos a 3 de cada 10. Es decir, que el cambio está entrando por las generaciones más jóvenes que están más concienciadas.
Son más sensibles los jóvenes con esto. Y si hablamos ya de poner un poco de nota al conocimiento de las inversiones, ¿cuánta gente está familiarizada con inversiones alternativas o inversiones de alto riesgo, incluidos fondos de capital riesgo?
Pues aquí, al menos afirman conocerlo y que les suena un 50% de los ahorradores. Tenemos en cuenta que estamos hablando de gente que tiene al menos un producto financiero, tiene un mínimo de conocimientos. Nos ha sorprendido positivamente porque pensamos que el capital riesgo, las inversiones alternativas para el público objetivo adecuado y con el conocimiento adecuado para inversión en las mismas pueden ser una alternativa interesante. Y la verdad que, oye, yo creo que se está empezando a dar a conocer y la gente lo está calando.
Pues muy interesante la información que aporta, nos permite conocer mucho mejor cómo es el perfil del ahorro y de la inversión en España. Y ya es la quinta edición de este observatorio que realizan juntos Bestinver y ESE. Emilio Bobadilla, muchas gracias por presentárnoslo hoy en Capital Radio y hasta la próxima ocasión.
Un placer, muchas gracias.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. El próximo viernes 24 de mayo, tertulia en inversión inmobiliaria. Especial Ciudades en Auge para invertir en residencial. Inversión inmobiliaria, viernes 24 de mayo a las 12 con Meli Torres, con la colaboración de AQ Accentor.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito! ¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino. Porque la diversidad importa, también en lo financiero. Descubre más en nordea.es.
Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a las 3 de la tarde en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy en la gran tertulia de la economía nos acompañan aquí en los estudios de Capital Radio Carmen Morales, profesora de liderazgo del IE Business School. ¿Qué tal, Carmen?
Muy bien, buenos días.
Os veo muy alegres. ¿Sara? Esta mañana.
Sí, ya es la primavera, no sé.
El sol, la primavera, máximos históricos en los mercados. Fíjate. Que publica Nvidia, no sé qué pasa en el ambiente, pero... Kamal Romero es consultor independiente de Analítica de Datos y Economía. ¿Cómo estás, Kamal? Buenos días.
Muy buenos días.
Y Juan José Rubio es catedrático de Hacienda Pública y exdirector del Instituto de Estudios Fiscales. ¿Cómo estás, querido profesor?
Pues muy bien. Viendo el paisaje primaveral.
Sí, en todos los sentidos, ¿verdad?
Creo que está conectado con nosotros desde Estados Unidos a estas horas intempestivas para ti, pero ahí está, y se lo agradecemos mucho, Rubén García Quismondo, socio director de Coabol Abogados y Economistas, en California, que estás, ¿no, Rubén? Muy buenos días, desde aquí.
Hola, buenos días, buenas noches para mí, sí, en California, en San Diego. Bueno. Pero vamos, un placer como siempre, yo os veo muy contentos, así que me sumo al contento.
¿Qué hora es ahí, Rubén?
Las 11 y 25 de la noche.
Ah,
un día
bueno.
Debajo nuestra
televisión. No, no está mal, ¿verdad? Podría ser las 3 de la mañana.
Efectivamente, es lo que comentábamos, diciendo, bueno, pues desde luego Rubén es, vamos, todo por la causa, ¿no?
Bueno, yo cumplo. ¿Sí? Intento cumplir los compromisos.
Es la hora del octavo gin tonic, ¿no?
Sí, sí, lo que pasa es que hoy no ha podido ser, serán si acaso después.
Bueno, ¿y qué tal están los Estados Unidos, Rubén? ¿Cómo te los has encontrado? Ahí va a publicar en Villa esta noche, está el mundo revolucionado.
Bueno, pues yo creo que bien, yo no les veo como siempre, ¿no? Así una sociedad pues pujante y eso, yo no tengo ningún problema, quizá a lo mejor también me desenvuelvo en un ambiente que no te permite ver otras realidades, pero vamos, yo estoy bien, la verdad que muy bien. Un poquito de frío, ¿no?, por las noches, pero el día bien, todo bien, sin problema, y las conversaciones que he mantenido pues son optimistas.
Sí.
Qué bueno.
Bueno, si hablamos de la política, que es un tema que se evita, pues ya sabes que, bueno, pues el tema es complejo.
Se evita para que no haya demasiadas polémicas, ¿no?
Exactamente, sí, es una sociedad muy dividida, como yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Sí. Aquí, además, en cualquier caso, yo creo que la percepción es que salga lo que salga, pues es, vamos a decir, un mal menor, ¿no? ¿Sabes? No hay un entusiasmo entre quien pueda apoyar a Trump porque salga, ni tampoco quien apoya a Biden, ¿no? Como no parece que sean candidatos que es... quizá a lo mejor Biden puede dar un poco más de tranquilidad, ¿no?, respecto a la posibilidad de que vuelva Trump, pero bueno, los trumpistas son trumpistas, ¿eh? Y ahí no ceden ni un milímetro cuadrado, ¿no? Para ellos
aquí ya sabes
importante.
Que estamos, tenemos a Janet Yellen por Europa, la secretaria del Tesoro americana, sí, intentando que los europeos hagamos lo mismo que están preparando los americanos, que son aranceles contra un montón de productos chinos. Y hoy estamos con ese refrán de a ver si no nos hagamos daño, porque la Cámara de Comercio Europea en China avisa, ojo, que China puede imponer contramedidas a los productos europeos. Y eso está empezando a inquietar y mucho a la Volkswagen, a la BMW, a la Mercedes-Benz, a la Renault, que también fabrica en China. Sí. Y en eso estamos, ¿eh? Y a ver qué pasa.
A ver, yo lo que creo, y lo hemos dicho ya en esta emisora unas cuantas veces, es que Europa tiene que tener una autonomía de decisión importante. O sea, no podemos ser seguidistas ni de un bloque ni de otro. Nosotros tenemos nuestros propios intereses, que podrán estar alineados en algún momento con los intereses de Estados Unidos, pero que nuestros intereses son los que son. Y por lo tanto, esa tendencia a engancharnos del carro de Estados Unidos puede ser contraproducente de determinados aspectos. Yo creo que en este sentido hay cierto consenso respecto a que nosotros tenemos que definir nuestra propia política comercial, nuestra propia política de protección arancelaria, sin hacer seguidismo de lo que está haciendo Estados Unidos, porque Estados Unidos no va a mirar por nosotros. Realmente hay que ser consciente de que nuestros intereses son de alguna manera o deben estar en equilibrio respecto a las diferentes áreas geográficas que existen en el mundo, y repito, velando por los intereses europeos.
Sí, aquí en esta discusión yo no estoy de acuerdo con los aranceles en general, aunque es cierto que como herramienta contingente ante ciertos eventos, pues un instrumento de política más que hay que tener en cuenta, y como todo, pues tiene sus costes y sus beneficios. No obstante, pareciera que nos olvidamos que China tiene un montón de barreras implícitas. Es decir, invertir en China es muy complicado. Invertir en China sin un socio chino es prácticamente imposible. Existen barreras implícitas importantes. Y yo no quiero decir que debido a eso haya que responder automáticamente con más barreras, pero China tiene restricciones importantes a la inversión extranjera directa, al comercio, y la inversión extranjera directa autónoma no existe en China. Eso hay que tomar en cuenta. Luego, Estoy de acuerdo con lo que comentas, Juanjo, pero también hay que recordar todo este discurso que ha venido después de la pandemia del tema de que hay que ser más independientes en un mundo donde las cadenas de valor están altamente deslocalizadas. Y una de las estrategias es, pues, justamente no depender tanto de China. Y eso es una política explícita de la Unión Europea y en la que estamos y debemos pensar como Europa, porque lo que no podemos es pensar en Europa, que es una región geográficamente pequeña en relación a los otros dos grandes bloques.
Pero un gran mercado.
Pero un gran mercado, sí. O sea, es el China, es el líder del comercio y detrás viene la Unión Europea. O sea, es la que más comercio genera fuera de China. Pero lo que quiero decir es, tenemos que pensar como un bloque europeo este aspecto. O sea, España hoy día no puede pensar, tenemos que ser completos. No, o sea, esto tiene que ser Europa como bloque. Y en este contexto, yo no sé, yo creo que yo quizás sea por ilusión o ingenuidad, pero bueno, yo creo que aquí las conversaciones bilaterales y a través de organismos como la Organización Mundial del Comercio es la vía a seguir. Ahora, claro, ojo, porque pensar que una respuesta de China a Estados Unidos no afecta a Europa también es ser ingenuo. Entonces, en este sentido, Europa debería actuar tomando en cuenta pues todo.
Sí, no sé, lo que pasa es que estamos en una situación de debilitado, ¿no? Momento débil o debilitado en Europa. Estamos a 2 semanas escasas, más o menos, ¿no? De las elecciones europeas. Va a haber cambios, va a haber movimientos de bloques, etcétera. Y sobre todo un impasse, ¿no? De qué es lo que va a pasar, cuándo se va a formar gobierno nuevamente, quiénes van a ser las cabezas, etcétera. Y mientras tanto, Europa está en una posición claramente debilitada. Una cosa es lo que queremos y lo que nos gustaría y otra cosa es la realidad actual. No hay músculo suficiente, ¿no? La industria automovilística alemana está en momentos muy, muy bajos, ¿no? Entonces, la diferencia de la producción que tiene China de coches eléctricos con la que tiene Europa es absolutamente, vamos, no hay nivel de comparación, ¿no? Entonces, que las empresas europeas tuvieron que pagar altísimos aranceles para entrar de la mano de un socio chino, sí. O sea, pasa es que esas inversiones ya las tienen amortizados en aquel mercado. Ahora, que luego les pongamos aranceles, pues se puede intentar. Ahora, otra cosa es qué efectividad tenga estas medidas, ¿no?
A ver, hay un principio en la diplomacia y en general en la diplomacia económica, que es el principio de reciprocidad. Entonces, lo que se trata fundamentalmente es de dar un tratamiento igual en uno y otro sentido, igual o parecido en uno y otro sentido. No, y en ese sentido yo creo que Europa sí tiene cierta unidad, porque tenemos un régimen aduanero común, ¿no? Y eso de alguna manera permite establecer una política arancelaria común al conjunto de los países para incorporar productos dentro de lo que es el mercado interior europeo, ¿no? En ese sentido, pues yo creo que lo que hay que hacer es pues hacer valer dos cuestiones. Una que ha dicho Kemal, que me parece que es muy importante, que es el tema de desarrollar a medio plazo una política industrial propia, sí, por parte de la Unión Europea, que permita ser autónomos en determinados sectores estratégicos, uh-huh, y otro, de alguna manera, repito, dar un tratamiento recíproco al que se da a las exportaciones y a las inversiones europeas en el territorio.
Y en tu perspectiva, ¿no, Rubén? ¿Cómo lo ves?
Pues, a ver, es una mezcla. Yo de lo que habéis ido diciendo, a ver, yo voy a coincidir con Kamal en que aquel que piense que el mercado chino es un mercado abierto, competitivo, no lo conoce. China es un mercado cerrado, es un mercado muy difícil y las empresas europeas, si acaso lo que tuvieron allí son fábricas completas, total. O sea, fabrican las piezas, fabrican todo. Nada que ver con lo que se está oyendo, por ejemplo, en España, de en realidad llevar piezas para ensamblar en un lugar y decir, para que eso me permita ponerle marca europea. Segundo, tenemos un problema de geoestrategia muy serio, que es decir, no podemos estar librando una guerra con Rusia y olvidarnos de ello, y que a su vez soporte China todo ese entramado junto con Corea del Norte y con Irán. Eso no lo podemos olvidar, porque además Estados Unidos, pues no lo hará pagar, porque claro, no podemos esperar que Estados Unidos sea aquel que nos soporte en seguridad y luego no atendamos también las prioridades comerciales. Yo en eso soy muy muy negativo. Yo creo que incluso llegaremos, como se hizo con los coches japoneses, a poner no aranceles, sino contingentes, no más de tantos vehículos. Es una mera cuestión de tiempo, porque el problema de la industria china es que ha sobreinvertido en todo, y yo lo llevo diciendo muchos años. China tiene un problema de desempleo y muchos problemas que ahora no vamos a reflejar. Entonces ha sobreinvertido con ayudas estatales para fabricar vehículos eléctricos, paneles solares y de todo, con la idea de dominar el mundo desde el punto de vista industrial, ¿no? Tener ellos las fábricas de las que dependemos todos. Eso es incompatible con cadenas de suministros cortas, ¿no? Yo estoy ahora aquí en San Diego, que está a 50 kilómetros de México, ¿no? De Tijuana, y claro, México está sufriendo un boom por precisamente la relocalización, pero ya Estados Unidos también está diciendo que friendly, quiero decir, no relocalices allí cosas que al final yo tampoco te voy a admitir, y no habla tanto de mexicanos como de chinos. Entonces, todos estos problemas nos los tenemos que plantear. Esto es como cuando las redes y TikTok, es que Google está prohibido en China, es que en China no se puede acceder a WhatsApp, es que en China no hay redes sociales, es que la gente desconoce realmente, porque va a una China de supermercado, que digo yo, en la que yo te llevo a Shanghái o a Pekín, te enseño los rascacielos y las zonas bonitas, y no hacen ni siquiera 100 kilómetros al interior para conocer un poco más de la realidad de lo que es China, su fábrica, sus circunstancias, etcétera. Entonces, cuando alguien se crea un problema porque sobreinvierte, porque tiene una expectativa digamos sobrevalorada, y Europa tiene que tener su política propia, pero la política de Europa tiene que ser una política que coincida con la de Japón, con la de Corea del Sur, con la de Taiwán, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, México. Aquel que piense que Europa puede alinearse con un régimen como el chino no conoce el régimen chino.
El encaje. Entonces, es muy complicado.
Eso es una realidad.
Sin duda, claro, es muy complicado. Es que, bueno, y las redes sociales complicado. Que decías que no hay redes sociales occidentales, tienen las suyas propias, claro, en China, efectivamente. Son muy crípticas para los occidentales, efectivamente. Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Os cuento cómo vienen las bolsas y continuamos.
Hoy vamos a ver la fórmula del real estate. Negocio partido por 20.000 visitantes, por 7.000 oportunidades de conectar al cuadrado, más la raíz de 200 ponentes más...
¡Lo tengo! ¡Es igual a Sima!
Descubre la fórmula del real estate en Sima, del 22 al 25 de mayo en IFEMA Madrid. Regístrate gratis en simaexpo.com.
Capital Radio. 10 años contigo.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Pues, ¿cómo vienen las bolsas este miércoles? Bien, están tranquilos los futuros, prácticamente planos. El del IBEX en los 11.352 puntos. El americano, el S&P 500, en 5.320. Es que están los máximos. Anoche los tocó el S&P y el Nasdaq 100, donde cotizan las grandes empresas tecnológicas americanas. No hay tensiones con el petróleo, no hay tensiones. Bueno, hay tensiones, sí que las hay, algunas materias primas están caras. Y no solo el oro ha marcado precios máximos históricos esta semana, sino también que estamos viendo, por ejemplo, subir el precio del café un 5% en 3 días. Lo siento por los cafeteros, pero está caro. Está subiendo otros metales, la plata, está subiendo el cobre mucho. Ahí sí que están notándose algunas tensiones. Aparte de las políticas o diplomáticas que España pueda tener con Argentina, que también comentaremos en algunos minutos. Lo estoy viendo en las pantallas de XTV.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas del día. ¿A qué esperas? Miles de clientes ya confían en xtb.es. Un broker, muchas posibilidades. xtb.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Bien, pues aquí seguimos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Off the record, porque las empresas españolas y las argentinas no se pronuncian mucho en público, pero lo que está ocurriendo entre los gobiernos de España y de Argentina, el conflicto diplomático con la retirada del embajador español en Argentina, pues a las empresas les parece un espectáculo un poco triste y casi absurdo. Creen que no va a afectar prácticamente nada a lo que ya funciona. Y funciona, pues, relativamente bien. Recordemos que Argentina es un país en el que las inversiones españolas están muy presentes, es el segundo inversor extranjero, pero con éxito muy relativo. Es decir, las empresas que están allí en distintos ámbitos, el financiero, el telecomunicaciones, no han tenido buenas experiencias. Y tampoco esperan que haya represalias de algún tipo. Es decir, con un gobernante como Milei no hay nadie en Telefónica, los bancos, que esté esperando que haya algún tipo de represalia contra ellos. Y en el caso de España, tampoco se espera que se haga nada contra las empresas argentinas, las pocas que están en el país. No sé cómo lo veis vosotros, Carmen.
Sí, a ver, no está, hombre, las empresas españolas han tenido una resistencia, ¿verdad?, a lo largo de distintos regímenes y presidentes en Argentina, bastante titánica y heroica, ¿no?, desde mi punto de vista. Entonces,
muchos casos, ¿eh?
Sí, además con, bueno, pues con distintas consecuencias, etcétera. Y entonces ahora llegábamos a un escenario en el que, bueno, pues se supone, ¿verdad?, promesas electorales, etcétera, pero vamos, con unas perspectivas de un gobierno liberal, ¿verdad?, que promete, bueno, reflotar economía, etcétera, y está tomando acciones en esa línea, y ahora de repente, ¿no?, que podíamos pensar en el futuro en un cierto, pues nivel de mayor acomodo o beneficio de las empresas españolas en Argentina, pues ocurre esto, ¿no? Que es un contratiempo y es un despropósito bastante tremendo. Por todo el impacto que puede tener. ¿Repercusiones a las empresas argentinas en España? Desde mi punto de vista, no. Pero sí a las empresas españolas que han salido en la foto. Ese es el gran temor, ¿no?
Que se reunió Milei. Pero bueno, se reunió con la patronal.
Y por eso,
¿no?
Sí, pero por eso toda esta, ¿no? Y con muchos CEOs de empresas que están allí presentes, ¿no? Entonces, claro, es como, bueno, pues de repente es...
Pero no en Argentina, sino en España.
Claro. Claro.
A ver, ¿en casa?
Hombre, efectivamente, todo esto que ocurrió en estas últimas horas...
¿Les va a llamar el gobierno español antipatriotas a las empresas españolas que invierten en Argentina?
Bueno, es que esto es lo que ocurrió ayer. Es la en el foro de 5 días, ayer el presidente Sánchez ha dicho que o estás conmigo, que es la democracia, o estás básicamente contra mí. Esto es algo que ocurrió ayer.
Pero no,
¿no?,
hay sentido común en ese planteamiento, ¿no?
Obviamente. Eso, exacto. Esto es, claro, eso es, y entonces inmediatamente todas las empresas han lanzado comunicados en los que no, claro, estamos con la democracia, etcétera. Entonces es como, esto sí que es una polarización, o estás conmigo, comillas, democracia, o estás con, no sé. Entonces esto es algo que efectivamente deja un sabor y una sensación bastante tremenda, ¿no?
A ver, yo lo que creo es que se está produciendo una sobreactuación por parte del gobierno español, teniendo en cuenta que por encima de todo ello está sobrevolando las elecciones europeas.
Claro.
Entonces hay cierto temor a la extrema derecha europea, etcétera, y se están lanzando un conjunto de mensajes, de nuevo, polarizadores, separadores, de tal manera que yo creo que incluso le ha venido bien al propio gobierno y al propio Partido Socialista este tipo de dinámica que le está haciendo la campaña electoral.
Totalmente.
Desde esa perspectiva, el problema del empresario español es que está en medio de la batalla, ¿no?
Sí, sí.
Yo lo que me parece excesivo es que se haya mandado traer aquí a la embajadora en Argentina, porque es una decisión que casi es prebélica, ¿no? Cuando uno rompe relaciones diplomáticas con un país es prácticamente porque está en una situación prebélica. Exacto. No ha pasado ni siquiera. Yo recuerdo, fíjate, y ya soy mayor, que en la época de Franco había relaciones diplomáticas con Fidel Castro, y no se rompieron relaciones diplomáticas con Cuba en ningún momento.
Sí, tampoco se pidió que se retirara el embajador en Rusia, ¿no? Cuando
claro,
había Ucrania,
exactamente.
Mucho más.
O sea, que, y con un país hermano, con un país en el cual tenemos intereses económicos importantes, donde nuestras empresas están allá, pero están con dificultades. Si encima les ponemos la chinita de romper relaciones, cuando el embajador es una figura trascendental, como muñidor de relaciones económicas, institucionales, dentro de un país, me parece excesivo. Yo creo que el Ministerio de Asuntos Exteriores lleva una deriva en los últimos 5 o 6 años realmente peligrosa, alineándose con determinado tipo de países, tomando decisiones que, en mi opinión, me hacen pensar que este Ministerio de Relaciones Exteriores lo que está haciendo es la cama al conjunto del Estado español.
Sí. Bueno, un poco en línea con los dos planteamientos anteriores. Uno, como ha dicho Carmen, o sea, si hay empresas españolas y no españolas en Argentina que han pasado de todo, o sea, yo no creo que esto es un evento más. O sea, estamos hablando de bancos que han pasado por corralito, estamos hablando de empresas petroleras que han pasado por expropiaciones. Vamos, que yo creo que esto no es de lo peor que les pueda pasar.
Pero que esto te lo monten en tu propio país,
claro.
Tínetela.
Y, o sea, por eso yo quiero pensar que las empresas son mucho más resilientes que esto y vamos, y estamos en un entorno que yo creo que hay que estar allí, independientemente de que salga bien o mal, porque bueno, se está haciendo un experimento hacia algo nuevo, uno de muchos en Argentina, precisamente. Luego, en el campo local, yo estoy en línea con lo que dice Juanjo. Yo creo que esto... lamentablemente nos ha pillado muy cerca la campaña electoral. A ver, a mí, en el fondo este evento se hace justamente por eso. O sea, es el origen. Y también estoy de acuerdo con Juanjo que el beneficiado de esto ha sido el gobierno. Porque es cierto que nos preocupa, yo sí también coincido que hace una sobrereacción llamar a la embajadora, al embajador. Pero bueno, no sé, yo creo que también lo que ha dicho Mireille, pues no venía a cuento de nada siendo jefe de Estado en un evento que no es en tu país,
totalmente,
etcétera. Y yo creo que eso, yo creo que aquí, o sea, yo creo que se está aprovechando esta ola, que está aprovechando que ha favorecido al gobierno. Sí, estoy completamente de acuerdo, no lo sabía, con las declaraciones que ha comentado Carmen ayer, yo creo que son está fuera de lugar. Y luego hablamos de las empresas españolas en Argentina. Pero las empresas españolas en España también ya están acostumbradas a varios terremotos políticos y yo creo que esto tampoco va a ser uno más. Y lo sabrán manejar como siempre lo han manejado y yo quiero pensar que esto no va a llegar a más. Quiero pensar.
Rubén, ¿qué piensas tú?
Pues yo he estado toda la tarde con argentinos, con jueces argentinos y con abogados argentinos. Lo hemos comentado, no le hemos dado ninguna importancia porque no la tiene, porque las relaciones entre España y Argentina... Yo creo que una retirada del embajador español en Argentina quizá habría que ir al siglo XIX, ¿no? Que porque las declaraciones de un presidente de otro país sean improcedentes, porque las declaraciones de Milei lo son, sobre una persona privada, porque no lo olvidemos, no es ningún cargo público, no ocupa ninguna institución, no es nada, es la esposa del presidente. Bien, ¿y eso qué es? ¿Me lo podéis decir? ¿O es un cargo público?
No,
¿se ha hecho?
No tiene estatus institucional.
Bueno, es importante, no tiene ningún puesto institucional y yo, porque insulten a mi mujer y alguien sea un grosero diciendo eso, que no hay duda, no tengo derecho a retirar el embajador de España de un país como Argentina. En Argentina lo que están acostumbradas las empresas españolas ha sido la barbaridad de los gobiernos que este gobierno ha apoyado. O sea, todo lo que le pasó a Repsol le pasó con el gobierno que ha salido porque ha entrado Milei. Todo lo que le pasó a las empresas, los corralitos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, que este hombre es improcedente en sus declaraciones, que no tiene el más mínimo miramiento, estamos de acuerdo, pero porque se agravie a una persona privada, por más que sea, no, es totalmente improcedente. O sea que sí, que es una campaña política, pero supongo que no vamos a hacer lo mismo con el embajador de Italia. ¿O lo vamos a hacer?
Por ejemplo.
¿Lo vamos a hacer con el embajador de Francia si mañana gana Le Pen? ¿Lo vamos a hacer con el embajador de Chequia? ¿Lo vamos a hacer con el embajador de Hungría? Y podría seguir porque la lista es larga. Entonces, esto es una especie de salida de tono totalmente completa para unas relaciones entre los países que yo, cuando voy a los congresos internacionales en Iberoamérica y en el mundo, y cuando me veo con mis compañeros argentinos, esto no tiene ningún sentido, y es que además institucionalmente es totalmente improcedente, aparte de que, todo hay que decirlo, esta señora está en un juicio, en una instrucción penal, o sea, no lo olvidemos. Está en una instrucción penal que probablemente lleve a nada, o no, eso no lo sabemos, serán los jueces los que tengan que decidir, pero si está ahí no es casual, si está ahí es que no se ha llevado a cabo bien el compliance, ¿no?, o se ha llevado bien a cabo. ¿Es normal que la mujer de un presidente de gobierno no tenga ni siquiera un equipo que le diga esto sí, esto no, esto está bien, esto no se puede hacer? Porque se puede trabajar, pero hay que mirar. Yo, cuando entramos en un nuevo cliente, o tú, Carmen, en el Instituto Empresa, o cualquiera de nosotros, sí, tenemos que cumplir con una regulación de prevención de blanqueo de capitales.
Totalmente.
De incompatibilidades, de... Bueno, pues esto...
Sí, y compromisos, sí, éticos.
Y muchos, exacto.
Claro, y morales, ¿no?
NDAs, esto, claro. Sí,
sí. Sí, esto es lo de la mujer, eso, del César,
o sea,
¿no?
Yo...
Claro, totalmente. Claro, exacto. Es que... Nunca mejor dicho.
Esa es una perfecta conclusión. Lo has explicado fenomenal, Rubén. La gran tertulia de la economía, para esto sirve, para dar contexto a las cosas, entendimiento y precisión, para que no se nos escape por el lado del populismo y la polarización. Hoy lo hemos hecho gracias a Rubén García Quismondo, Carmen Morales, Kamal Romero y Juan José Rubio. Gracias.
Muchas gracias. Buenos días.
Gracias. Venga, hasta luego.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
Las ofertas solo tres días duran tres días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días y llevarte una tarrina de fresas o una de cerezas con la segunda unidad a mitad de precio y de origen nacional. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en